Claro, con el confinamiento, pues denunciar era muy, muy complicado, porque estabas
vale, no porque hubiera menos.
No, claro, no, no. Lo que pasa es que estabas conviviendo con tu agresor y al final...
Las medidas restrictivas que habían, dónde iba a ir él.
Es como que se aguantó y luego después de la pandemia sí que tuvimos un repunte de casos, pero en estos dos últimos años más o menos vamos...
Hay más visibilidad, pero no...
Sí, sí.
Estamos un poco estables
en
ese tema.
Sí, sí.
O sea, que en el caso de la Vila Joyosa, de momento, estable. Hay un perfil de edad de quienes denuncian más, me decías, a partir de los 30 hacia arriba.
Sí, 35 más o menos, ¿no? Sí. De 35, 50 años, más o menos.
Y luego por la parte de arriba, porque parece que también hay mucha gente que está ya como muy acostumbrada y tampoco denuncian.
¿Llevamos algún caso, un seguimiento de personas...
más mayores?
Sí,
pero puntuales.
Y 70, pero sí, también.
Entre 30,
como
40.
El tema de los menores, son temas puntuales, no es lo habitual.
Sí, sí.
No, porque no suceda.
Oye, pero hay más... el número de denuncias. ¿Está estable porque no hay más casos? ¿O ahora, con respecto a años anteriores, se denuncia más que antes? ¿Es que hay más casos ahora? ¿Parece que el tema está como más de moda o más en el en la parte social, de alarma social? ¿Hay más casos o es que se denuncia más? ¿O qué ha pasado?
A ver, respecto al año pasado, los casos son bastante estables, pero si miramos atrás, a partir de, no sé, a lo mejor 2015... El seguimiento, por ejemplo, que nosotros llevábamos de víctimas no sobrepasaba los 80 en total, ¿vale? A día de hoy estamos en 195.
¿Pero eso por qué? ¿Por qué pensáis que es?
Yo creo que...
O sea, no es porque haya 100 casos más.
No, pensamos que no.
Que se da más información y al final uno es más consciente de lo que está viviendo realmente es una violencia. Claro. Antiguamente pues lo naturalizaba, bueno, forma parte del amor romántico, de una pareja.
Más normalizado.
Pero ahora
dentro del machismo, ¿no? Que era normal ponerle a tu marido una copa de ponche cuando llega de trabajar, ¿no? O comprarle una lavadora para que...
De aniversario.
Claro.
Sí.
Y ahora a lo mejor pues ver ese tipo de conductas de control, de dame la contraseña del móvil, de chillar por, a lo mejor, por sin haber un motivo...
Vale, a ver, atención sobre todo a las oyentes más jóvenes. Vamos a hablar de esto. Signos que nos hagan saltar... que no estamos diciendo que esto vaya a degenerar en un maltrato.
Claro.
Pero signos que nos hagan saltar la alarma y que tengamos que decir, no, mira, este comportamiento no es válido, no lo tengo que aceptar. Cosas cotidianas del día a día, como lo que me decías, de dame la contraseña del móvil.
Claro, privacidad.
Es que yo siempre parto del hecho de, primero, hay que saber lo que es una relación sana. Y tenemos que saber, partiendo de que una relación sana es la que está basada en la confianza y en el respeto. Todo lo demás, cuidado. Alarmas, porque si yo respeto a mi pareja y confío en ella, no tengo por qué pedirle una contraseña del móvil, no tengo por qué estar mirándole los mensajes al móvil.
Sí,
entonces,
o
ya no hay ese respeto.
O las amistades, claro. O la vestimenta.
O la vestimenta, por ejemplo,
claro,
porque ahí no hay respeto, no estamos dejando la libertad. O sea, una pareja tiene que ser un compañero o compañera de vida, pero cuando ya estamos interfiriendo en su manera de ser, limitando, poniendo límites, poniendo control, pidiendo contraseñas, cuidado. Porque,
claro, a veces no es no permitir, él no me dice a mí que no puedo ir con fulanita, pero sí que cuando ve con fulanita se enfada.
No te da una orden directa,
claro,
pero hay veces que esa parte pasivo-agresiva...
Claro. O vale, no me pide la contraseña, pero es que si no le estoy enseñando lo que estoy haciendo o con quién estoy hablando... Ese ya tenemos problemas. Entonces, al final, te está coaccionando para que hagas lo que él quiere.
Argumentos como, no me la das, pero yo te la doy. Yo no tengo nada que esconder.
Claro, si confías en... Claro, eso es. Sí.
Y al final, son comportamientos...
No es un argumento válido.
No, al final, son unas te van manipulando poco a poco, haciéndote sentirte culpable por hacer algo que no querrías hacer, pero claro, si no lo haces, tú eres la culpable porque no confías en mí en darme la contraseña.
Claro.
Entonces, son manipulaciones que se van haciendo poco a poco, pues te van aislando, te van... Y claro, como no es... Lo van haciendo de manera gradual, al final te ves en un momento que muchas veces pues, vas perdiendo amistades, porque claro, ya no quieren quedar contigo, porque tu pareja te pone límites, y te van aislando poco a poco, y al final te das cuenta de que solo tienes a tu pareja y se vuelve una relación pues muy difícil de salir de ahí.
¿Qué porcentaje de casos habéis tenido, aunque no lo tengáis exactos, de, lo digo porque también hay mucho mito con esto, de una persona que llega y ha tenido a la primera una agresión? ¿Y qué porcentaje de casos son después de mucho tiempo de un proceso de manipulación?
Pues
porque es como, hay gente que dice, tú con el carácter que tienes, ¿cómo puede ser?
Sí, pues yo creo que una agresión así de repente no me recuerdo ningún caso. No sé si mi compañero David...